Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más vamos a platicar de esas criaturas que dan miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. Ponlo en tus contactos, te lo voy a decir para que ahí lo guardes. 2193-5926. 55-2193-5926. Ese es nuestro número para que te pongas en contacto con nosotros.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el misterioso folclore de Filipinas existe una criatura que despierta temor y al mismo tiempo fascinación, el llamado Tiyanak. Esta entidad malévola, descrita como un pequeño monstruoso o demonio que ha cautivado a la imaginación de generaciones, se describe como un ser sediento de sangre que generalmente se aprovecha de las mujeres embarazadas o de las almas desafortunadas que se internan en el bosque. Los Tinayac, o demonios bebé del infierno, son criaturas que usan la ternura de los pequeños humanos para atraer a la gente, para que luego pueda resolver su verdadera forma de demonio, antes de devorar a aquellos lo suficientemente desafortunados como para caer en su truco. Hoy vamos a hablar de este enigmático legado filipino, Tiyanak, criaturas del inframundo.
Hemos escuchado historias de algo muy parecido. ¿Recuerdas aquel bebé de los dientitos? ¿Recuerdas aquel bebé que pide leche siendo un pequeñín de apenas unos meses? Bueno, tal vez estaríamos hablando de un Tiyanak. Por supuesto, queremos escuchar también tus historias.
Le damos la bienvenida a Julio desde Ixtapaluca. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Bien, bien. Con un poco de frío, pero bien.
Qué bueno, pero con muchas ganas de contar un relato.
Ah, claro que sí. Yo ya les había, una vez marcado. Sí. Les había comentado lo que yo tenía de problema, ¿no? En cuestión de que yo tenía un don por ser cuate o gemelo, ¿no? No sé si recuerdan.
Oye, a ver, vamos a retomar tantito esto. ¿Qué tipo de don posees por esta característica de ser gemelo?
Yo veo lo que otras gentes no pueden ver. Como por decir, puedo presentir lo que puede pasar. Se puede decir así. Entonces, bueno, vaya, para empezar, todo eso, pues yo soy médico forense. Entonces, para eso, pues en mi trabajo, pues ya sabe lo que pasa ahí, qué es lo que tenemos ahí. Durante muchos años, pues yo he tenido muchas experiencias con personas que ya han estado están muertas y se me aparecen, por decir, pues yo tengo el turno de la noche. Entonces, haga de cuenta que a mí muchas de las veces me tocan en la oficina, me esconden las cosas, me mueven las sillas. Hubo una ocasión que llegó una persona que había fallecido por un infarto, y este es el relato principal que yo les voy a comentar.
A ver, adelante.
Haga de cuenta que a mí ya me habían avisado que iba a llegar ese cuerpo. Todavía no llegaba, faltaba como una hora en llegar. Entonces eran como las 3 de la mañana y llega un señor a tocar una puerta. Y le abro la puerta y le digo, ¿qué pasó, señor? Y dice, es que le vengo a encargar un cuerpo que ya viene para acá. Necesito que me lo prepare bien, que me lo vista bien y en su momento, pues, que lo trate bien. Y yo le digo, sin problema. Y yo le pregunté que era de él, ¿no? Y me dice, es que yo soy su familiar. Y recuerdo muy bien que yo estaba con otro compañero. Que el señor saca de su cartera 1,000 pesos y nos los da a nosotros. Y dice, para que se tomen un café en la noche. Dice, siempre estaré agradecido con ustedes por decirles que traten bien al que viene, ¿no? Y le digo, claro que sí. Yo no sabía ni qué era lo que iba a pasar. Llega esta persona y resulta que el que estaba atendido fue el señor que nos vino a tocar la puerta.
¡Qué impresión te llevaste!
Y desde ese momento, a mí no me dio miedo, ¿no? Pero mi otro compañero hasta diabetes le dio, ¿no? No, el otro chavo se puso muy mal y ni siquiera, él dejó de ir como unos 6 meses a trabajar. Por lo mismo de que, pues, quedó casi ido, ¿no? De la impresión. Así como el señor iba vestido y así las pertenencias que él traía cuando nos fue a tocar, así él iba vestido. O sea, fue algo que pues sí se tiene en la mente, porque pues nunca se van a olvidar, ¿no?
Claro.
Pero a mí ya se me hace costumbre, porque yo desde muy chico, a mí siempre me han pasado esas cosas. Yo a la edad de 5 o 6 años yo me empecé a percatar de todo eso. Yo veía gente que, pues gente ahora sí que no existía, ¿no? Luego hubo un tiempo en que me empezaron a espantar muy feo, ¿no? De hecho, hasta mi propia familia me quería llevar a psicólogos y a todo eso, porque ellos decían que yo estaba viendo cosas que pues en su momento pues no eran ciertas, ¿no? Decían. Y o sea, parte de mi familia nunca me creía, ¿no? Pero a mí se me empezó a hacer normal todo esto. Por eso yo esa especialidad pues la quise estudiar, ¿no? Porque pues me sentía como que más identificado con las personas que ya no existían, ¿no? Vaya.
Claro, y a diferencia de tu compañero, tú ya habías tenido experiencias al respecto, ¿no? A él le impresionó por esto de una manera tremenda.
Exacto. De hecho, mi cuate, que es mi hermano, de hecho, él es igual, ¿no? Sí han escuchado de los famosos, de las famosas bolas que ponen los gemelos y los cuates.
¿Qué ponen?
Ajá. Al momento de tener un enojo o un arranque, nosotros tenemos esa cualidad, ¿no? Que si nosotros te le quedamos viendo mal o algo así, a las pocas horas o a los pocos minutos les empiezan a doler los brazos, los pies. Pero en toda esta mitología hay un bueno y hay un malo. Entonces haga de cuenta que pues entre comillas pues yo era el malo, ¿no? Porque yo era el que las ponía y mi hermano era el que las quitaba.
Oh, mira, de esto
no sabía. Una vez sin querer a mi mamá la dejé casi sin pararse 3 días.
Ahorita nos lo cuentas. Julio, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
En la vida hay que saber 3 cosas: no rogarle a nadie, no confiar en nadie y no esperar nada de nadie. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Julio, que fíjate, nos da una característica especial que él nos comenta, que son pues lo pueden encontrar gemelos o cuates, que uno tiene características buenas, otras malas, y que si alguien les hace algún daño pueden mirarlo fijamente, algo así.
Sí, así es.
Oh. Entonces tú dices que te consideras que eres el cuate malo, porque puedes quitar malo. Esos círculos.
Nosotros somos de Tlaxcala. Ajá. Ahí en Tlaxcala se le llaman los chochales. De hecho, la familia de mi papá, nos tenía como un poco de respeto, ¿no? Porque ellos sabían, pues la situación que nosotros, ahora sí que teníamos, ¿no? En tan solo en que le dijeron, sabes que él es cuate y no le hagas nada porque te la va a hacer, ¿no? Y dicho y hecho, una vez nos hicieron enojar y por lo mismo a un señor lo dejamos casi con la mano tiesa, ¿no? Hasta que mi hermano él fue a curarlo y como a las 2 horas se le quitó el dolor.
Antes de irnos a pausa, nos ibas a contar que dejaron a tu mamá 3 días en cama.
Ajá, sí. Porque no se podía parar. Haga de cuenta que yo tenía como unos 8 o 9 años y mi mamá me regañó, pero haga de cuenta que yo soy de las personas que a mí no me gusta que digan las cosas. Entonces, haga de cuenta que yo sin querer, pues, no sé si la miré feo o no sé, pero como a la hora mi mamá ya no podía caminar. Nadie sabía qué había pasado. Todos pensaban o se imaginaban que era, que éramos nosotros, porque pues imagínate un dolor así que ya no te puedas ni parar, pues ahora sí que pues es algo que no se puede explicar, ¿no? Entonces llega mi abuela y le dice: ¿sabes qué? Ella no está mala, tus hijos te pusieron una bola. Y mamá no creía, ella decía: ay, ¿cómo crees? No sé qué. Pasaron los 3 días y mi abuela le volvió a decir: tus hijos te pusieron una bola. Y le mandaron a hablar a mi hermano: y a ver, hijo, soba a tu mamá. Me di cuenta que la sobo y a la media hora mi mamá ya estaba parada.
O sea que ahí empezaron ustedes a darse cuenta de esta posibilidad que tenían.
Ajá, de ahí bueno, ellos empezaron a dar cuenta de que nosotros éramos especiales, ¿no? Entonces, de por sí mi familia, pues, en cuestiones de todo esto, de lo que le estoy hablando, es como que así algo, no sé, es algo especial, ¿no? Nosotros antes vivíamos en Ciudad Nezahualcóyotl. Mi abuelo dejó una casa ahí, pero en esa casa espantan mucho. Ahí se aparecía el famoso Catrín. Ahí en ese terreno donde mi abuelo fincó, ahí mataron a un señor que era muy muy rico. Entonces haga de cuenta que se construyó la casa y todo eso, y se empezaron a aparecer ellos. Se empezaba a aparecer en los cuartos, en la azotea, o sea, mil cosas, ¿no? Le digo porque yo lo veía, porque pues nosotros siempre hemos tenido ese don. Entonces haga de cuenta que nosotros había días que ya no dormíamos por lo mismo de que nos espantaban. Nos querían llevar con decirle que nos querían llevar al hospital psiquiátrico de Tláhuac, porque ellos decían que nosotros estábamos locos prácticamente.
Oye, ¿ya han tenido pláticas tu hermano y tú acerca de lo que les pasa?
Sí, claro, todo el tiempo. De hecho, aquí en su torre de casa, aquí pues de repente nos espanta, de repente se escuchan pasos en las escaleras, nos tocan las puertas, o sea, pero nomás nosotros lo podemos ver, ¿no?
Okay.
O sea, pero para nosotros pues ya es prácticamente una costumbre, ¿no?
Claro, toda la vida han tenido este tipo de eventos que ya a la fecha se les hace normales.
Pues sí, pero pues a la vez, quiera o no, pues sí, hay veces que nos desubicamos, ¿no? Por tanta cosa que nosotros vemos. Me ha pasado que voy en la carretera y veo gente tirada, como si lo hubieran atropellado, o a lo mejor sí la atropellaron, pero pues ahí quedó su alma. O sea, personas que han asesinado en la calle y nosotros lo podemos ver. Y es algo que muchas de las veces la gente se burla de nosotros, ¿no? Porque ellos dicen que nosotros estamos locos, ¿no? Pero pues no es así.
Okay. Pues nosotros agradecemos, Julio, que te hayas reportado, y te vamos a pedir que en próxima ocasión podamos volver a platicar, porque seguramente tienes mucho que contar.
Ah, claro que sí. No, de hecho, demasiado. Le tengo un relato ya después, ahí cuando gusten.
Sí.
Yo iba a comer mucho al charco de las ranas, no sé si se acuerda, donde sí mataron al famoso Paco Stanley.
Claro que sí, sí.
De hecho, ahí luego se las platico y es muy interesante, ¿no? De hecho, pues yo trabajaba a unos cuantos minutos de ese restaurante, pero pues ahí será en otra ocasión.
¿Okay? Claro, tú nos dices cuándo y nos comunicamos, por supuesto.
Claro que sí, muchas gracias y disculpe la molestia.
No, hombre, al contrario. ¿Cuál molestia? Gracias por participar.
Interesante tu historia, mi amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Y fíjate que Gina, para sorpresa, dice por aquí alguien más, dice que también ella es gemela. Ah, no, perdón, es Enedina Rivera. Tengo sobrinos gemelos. Cuando eran pequeños y los regañaban, echaban bolas y ellos mismos te las quitaban. Mira nada más, y siendo pequeños, o sea, otro testimonio.
Me parece interesante que este tema lo podemos ahondar. Si tú tienes algún tema similar a este y quieres participar, te vamos a esperar.
Así es, por supuesto. Qué interesante.
Saludos, maníacos. Soy David de Katy, Texas. Siempre escucho su programa y de hecho ya mandé un relato. Uno o dos anteriormente. Este es un relato muy breve y también unas cosillas que quería agregar al relato. Bueno, primero estuve escuchando transmisiones pasadas, creo de hace 3 días y anteriores, y he notado que mucha gente que vive en Estados Unidos, de la habla hispana, ¿verdad? O que son, tienen raíz hispana, ¿verdad? Han dicho que no, que allá en Estados Unidos, bueno, aquí más bien, en Estados Unidos no pasa nada, y que aquí, por ejemplo, lo paranormal es como, no se habla mucho, ¿verdad? Pero la verdad es que sí es muy popular, o sea, la gente sí habla, no tan abierto como en México, pero sí pasan cosas bizarras acá en Estados Unidos. O sea, de hecho hay un programa que es muy famoso aquí en Estados Unidos. El programa se llama De Costa a Costa. Uh-huh. El locutor que ya falleció, de hecho, se llama Art Bell, ARTBELL. Uh-huh. De hecho, sus podcasts están en Spotify también y están muy buenos. Y él hosteaba, de hecho, horas y horas, 4 o 5 horas de que la gente marcaba, y si con, o sea, las historias igual de extremas, o sea, igual de extremas, eso sí pasa acá. La verdad, esos que dicen que no, que eso no solo pasa en México, y así, eso es
no, claro que no,
una gran mentira, ¿verdad? Sí. Bueno, el relato que les voy a contar es bien breve. Esto es de una propiedad actual, ahorita ese es, bueno, un poquito más atrás de Katy, Texas. Sí. Allí vive mi hermana y viven otras personas, ahí con ella vive su esposo también. Bueno, total, allí en ese terreno ya han pasado varios sucesos de que, por ejemplo, va gente que no vive ahí en la casa y se queda y se le sube el muerto, parálisis. De hecho, mi hermana fue atacada ahí por un incubus. De hecho, ella no sabía hasta que yo le expliqué, mira, no, pues eso es así. Uh-huh. Se quedó muy sorprendida. Lo que dicen ahí es de que pasan esas cosas ahí porque murió una señora. De hecho, el día que murió, los hijos se pelearon por su propiedad y pues supongo que la señora murió infeliz, ¿verdad?
Sí.
Yo la última vez que fui ahí, la verdad, no sentí nada. De hecho, me quedé en la habitación donde dicen que pasa todo esto porque es la habitación de la señora. Uh-huh. Mi esposa y mi niña sí se quedaron. Yo, de hecho, me desvelé. Estuve ahí echándome unas cervezas con un familiar mío y lo más tenebroso, digamos, hasta la fecha, es de que, por ejemplo, dice mi esposa que mi niña se quedó viendo al espejo y que la niña empezó a hablar con alguien en el espejo, que la niña agachaba la cabeza como no queriendo ver lo del espejo. Y fue justamente en esa habitación donde ya otros han sido atacados, ¿verdad? Y pues yo la verdad dormí, pues entré ya con un poco de alcohol subido y directo a dormir, ¿verdad? No sentí nada. Pero eso me lo contó ya al día siguiente mi esposa. Bueno, ese es mi relato. Quizás en el futuro les cuente otra, ¿verdad? Y saludos. Sí,
muchísimas gracias por tu mensaje, a ti y a todos los que están ahorita escuchando y que quieren participar también con alguna narración. Les damos la bienvenida y queremos escucharlos, por supuesto que sí. Como Ivette Machado dice, soy nueva por aquí, saludos. Ivette, eres bienvenida y qué bueno que nos acompañas esta noche tan especial.
Y como lo comentabas, este tipo de fenómenos no tienen día ni lugar ni horario. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, queremos más relatos, experiencias, lo que tú quieras aquí compartir. Nos vamos a ir a una de las alcaldías más grandes de la Ciudad de México, donde tenemos muchos amigos, a Iztapalapa. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Abel López Jiménez.
Abel, bienvenido. Ya estamos aquí reunidos escuchando relatos. ¿Qué nos quieres contar?
No, pues yo nomás les quería decir que tengan cuidado, porque con eso no se juega, ni tampoco estar. Ya los he oído, y pues yo soy cristiano evangélico.
Ok.
Y no, tengan mucho cuidado, porque con eso no se juega, ¿eh? Lo que ustedes hacen, pues hablaré, se ve bien, pero no, toda esa gente que habla ahí, pues como ahorita la muchacha que está platicando, pues ella está atada, está esclavizada, y el único que lo puede liberar es Jesucristo. Si no es Jesucristo, mire, todo el mundo pueden ser, hasta el Papa también está esclavizado. Entonces, el único que vino para romper las obras del diablo es Jesucristo, por eso le digo, y puedo platicar cuando quieran, a donde quieran, y pero conforme a la palabra de Dios. A mí me embrujaron hace como 20 años, por eso es que les digo lo que yo he pasado. A mí me embrujaron a mí y a mi esposa.
¿Y cómo saliste del embrujo, amigo?
Jesucristo me liberó.
Muy bien. ¿Quién te llevó a ese camino?
Yo un día en mi miserable, estaba yo bien embriago.
Ajá.
Ya me había dejado a mi esposa.
Sí.
Yo le grité, que yo era según católico, ¿no? Según yo católico.
Ajá.
Y después de tragar alcohol como 8 días diario, yo le grité a Jesús como a medianoche. Dije, Jesús, si tú de verdad existes, demuéstramelo.
Ajá.
Haz que mi esposa vuelva conmigo, quítame esta mugre brujería que nadie ha podido quitármela, y quítame del alcohol, y sí te creo. Pues él me lo quitó, ¿eh?
Mm.
Y luego ya encontré un hermano que me dijo, ve a una iglesia cristiana para que oren por ti, para que te liberen.
Sí.
Entonces le digo, eso es lo único, de veras, porque si no, miren, en serio que se los va a llevar al infierno el diablo, en serio, no crea que usted le está jugando, no.
Oye,
yo también decía.
Oye, ¿no? Abel.
A ver.
¿Y si no hubiera regresado tu esposa, no creerías en Jesús?
Pues no sé, no sé, no sé. Pues yo, digo, regresó y
Entonces, ¿tú creíste en Jesús porque viste, pero si no hubieras visto, amigo?
Sí. Pues yo creo que todos, ¿no?
Bueno,
como el Tomás, ¿qué dijo el apóstol Tomás? Yo hasta no ver, no creo. Oye, ya resucitó el Señor. Si no le veo los hoyos en las manos y en su costado, yo no les creo. No se le apareció. Entonces, así somos todos, aunque digamos que no.
Sí, pues dice la palabra que bienaventurados los que creyeron sin haber visto, ¿verdad?
Sí, entonces le digo, veo que usted creo lee un poco, no tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero eso no es suficiente.
No,
tiene usted,
amigo,
que de verdad tener a Jesucristo en su corazón, bautizarse,
sí, claro,
y verdaderamente dar frutos dignos de arrepentimiento, y si no,
así
no.
Así es, y por ejemplo, por ejemplo un mensaje como el que tú estás dando, ¿no le sirve a la gente que nos escucha?
Como no, pues sí,
¿verdad?
Yo ando predicando en los hospitales, prostitutas, homosexuales, sí, endemoniados, y oro por ellos, no nada más se cuentan su testimonio, lo que les pasó, no, yo oro por ellos.
Sí, amigo.
En San Lucas capítulo 10, verso 18 dice, nos va a poner la autoridad para pisotear serpientes, escorpiones, y aún sobre todo la fuerza del enemigo.
Así
¿quién es?
Es
el enemigo, es el diablo.
Claro.
Nada nos hará daño. Entonces ya está dando la autoridad, pero necesita uno bautizarse y tener a Jesucristo en el corazón. Y si no, nos sirve todo lo demás. Es el primer paso.
Sí.
Para que podamos tener el respaldo de Él.
Ajá.
Y tenemos que, como dice Romanos 18, 9, 10 y Apocalipsis 3, 20. Dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz, me abre la puerta de su corazón, yo entro, ceno con Él y Él conmigo.
Muy bien.
Yo le digo, mi hermano, no crea que porque yo quiera, que le diría ofenderlo, humillarlo.
No, para nada. Hablas desde tu punto de vista y está muy bien. Pero también esta llamada que tú haces, como tú bien lo mencionas, puede que alguien le haga que le caiga el 20, ¿verdad?
¿Se caiga de qué?
Le caiga el 20.
Pues le digo, no, nosotros andamos, mire, quiere verme, yo voy mucho a la zona de hospitales, allá a predicar, se llevamos una bocina. Ya somos varios.
Sí.
¿Usted ha visto algún día una iglesia cristiana, verdad? Evangélica.
Claro, sí, señor.
Bueno, pues todos esos vamos allá. Donde quiera andamos, los hospitales, las cárceles, las delegaciones, los mercados, la Alameda, el Zócalo, Pino Suárez. Por ahí todo eso andamos predicando.
Perfecto.
¿Por qué? Porque es un mandamiento de Jesucristo de seguir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
Okay.
El que creyere y se bautice, fíjese lo que él dice, él lo dice.
Ajá.
Que creyere y se bautice será salvo, y el que no creyere será condenado.
Ajá. ¿Tú ya estás bautizado?
¿Mande?
¿Ya estás bautizado?
Yo ya, no, ese fue el primer paso.
Pero, ¿estás bautizado por el Espíritu Santo o porque bajaste a las aguas?
Por todo.
Eso,
si
mi
no,
amigo.
No, porque mire, cuando uno acepta a Jesucristo, ya Él nos da todo, nos unge. Y ya nomás dice, bautízate. Si de verdad has creído en mí, no te avergüenzas de mí. No me avergüenzo. Órale,
eso
pues,
es.
A las aguas, al río, me bautizaron.
Perfecto, mi amigo. Pues ahí está ya tu mensaje, ya te escuchamos con atención. También los amigos que están ahorita escuchando el programa, pues ya pudieron oír tu punto de vista y tu mensaje, que me parece muy valioso, por supuesto. Y te agradecemos mucho.
Ahora, mire, yo también visité como 10 brujos cuando me embrujaron. Como 10 brujos nada más.
Ajá.
Yo no pudo. Hasta que me encontró una hermana y me dijo, oye, ¿qué te pasó? Le digo, no, pues me dicen que me embrujaron. ¿Ya te compusieron? No, pues que me van a componer. Pues ya tengo como 2 años y nada. Ya te gasté. Dice, el único que te puede curar, y no nomás te va a curar, te puede liberar y puede romper toda esa maldición, es Jesucristo. ¿Y a dónde está? Le digo, pues yo también lo conozco. Voy a misa. No, eso no sirve. Eso no te sirve para nada. Ay, no juegues. Entonces, no, dice, es conforme a la Biblia, conforme a su evangelio. Si no es conforme a su evangelio, lo demás no sirve para nada.
Okay.
Para nada sirve lo demás.
Perfecto. Pues
eso es, hermanito.
Te agradezco mucho tu mensaje y aquí ya te escucharon, y por supuesto que es un punto de vista que para nosotros es muy valioso, amigo. Que tengas una excelente noche.
Porque es el amor de Dios, de Jesucristo. Dice, dame gracias lo que de gracia habéis recibido, instrumento eres.
Así
porque
es,
no nos salvan y nos rescatan y nos liberan y nos da el poder para estar ahí de vuelta regresando al pecado, ¿no? Entonces dice, por eso dice, Arrepentíos, que el reino de los cielos se acaba de creer en el Evangelio. Arrepentíos es dejar todo lo malo, todo lo malo, el alcohol, la droga, la prostitución, el alcoholismo, la homosexualidad, la brujería, la hechicería, uh-huh, el robo, narcotráfico, secuestro, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso es.
Entonces, si no dejamos eso, mire, aunque leamos la Biblia, no sirve de nada. La idolatría, muchos, yo aquí, me han hasta cacheteado las señoras. Dice, ¿qué no tienes madre? ¿Por qué hablas mal de la guadalupana? Señora, fue María, no fue Guadalupe. Quítese la ceguera que el diablo le ha puesto en su mente, en su corazón, en sus ojos. Es
bueno,
María.
Sí, amigo, te entiendo, pero hay que respetar la creencia de las personas, ¿no crees?
Pero cuando a mí me hablaron, igual así me hablaron. Así. Digo, oiga, entonces, ¿no sirve eso? Pues, vámonos a Éxodo 24. No tengas imagen, ninguna semejanza de lo que hay arriba del cielo, en la tierra, debajo de la tierra.
Sí,
porque
sí,
yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Castigo la maldad de los padres sobre los hijos para la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de los que se arrepienten y me obedecen y guardan.
Oye, amigo, veo que ya has memorizado varios versículos bíblicos bastante interesantes, unos pasajes medulares, y te agradezco mucho, amigo. Quiero que pues continuemos con el programa, si no, no tienes inconveniente.
Sí, mi hermano, que Dios me lo bendiga mucho.
Ándale, pues.
Y instruyase en la bendita, porque de veras, mire, dice por ahí, a veces hasta que nos ataca, le digo, mire, yo les he hablado varios, bueno, miles, yo creo, miles, ya llevo como 20 años en esto.
Bueno, ok. Entonces, mire, pues mira, ya tienes 20 años en esto y ahorita le acabas de hablar a miles de personas en una sola llamada, lo cual yo creo que lo debes considerar como algo valioso, ¿no?
Sí, siempre hablando.
Bueno.
Soy de Tlaxcala y luego se le digo, cuando yo oigo por ahí así en el radio que oye, que hago limpias, que liberaciones y que rompo, quién sabe, digo, no, mi hermano, eso no, eso se llama brujería y Dios dice que los brujos no van a heredar el reino de los cielos.
Órale. ¿Eh?
Entonces, bueno, digo, por eso, mi hermano, les hablo, ¿por qué? Porque si me lo dio Dios es para darle a todo aquel que quiere, se atreva a creer, que se atreva a obedecer y se atreva a seguir lo que dice Jesús en sus cuatro evangelios.
Bueno, ok, amigo. Ya está.
Gracias, que Dios me los bendiga mucho, en nombre de Jesús.
Igualmente, amigo, buenas noches. Pues ahí está, enfático, nuestro amigo Abel. Y pues, como todas las opiniones son respetadas, él se fundamenta, ya lo oyeron ustedes, en las escrituras. Bueno, ahí la dejamos con nuestro amigo Abel. Y por supuesto, vamos a seguir con las historias, ¿no?
Eso. Claro, y también del tema que tenemos, los Tillanacs, que se dice se forman a partir de pequeños deseados abandonados que mueren en el bosque. Luego son influenciados por criaturas del inframundo, alimentándolos con ira y odio. El proceso los convierte en criaturas sedientas de sangre que se aprovechan, principalmente de las mujeres. Normalmente atacan las áreas abdominales de las mujeres, comiendo sus vísceras para satisfacer una necesidad carnal. Esto es una leyenda, parte de una leyenda que es muy conocida allá en Filipinas. Hoy vamos a seguir hablando de esto y también de tus relatos.
Así es, este personaje que es una criatura del inframundo, ¿acaso? ¡Wow! ¿Han visto ustedes o han escuchado testimonios de esas personas que se encuentran un bebecito que habla? Y tú dices, ¿cómo es posible que hable? Pues tal vez se trata de uno de estos seres.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
El pan dulce es mi enemigo, pero huir de él es de cobardes. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
continuamos. Todo lo que tú quieras aquí platicar, este es el foro ideal.
Claro que sí, por supuesto. Y para que vean nuestros amigos que piensen igual que Abel, dice aquí alguien, nuestra querida Lourdes Pozos. Buenas noches, les pido una oración para mi hermano Gerardo Pozos Navarro, que está muy enfermo de sus pulmones. Claro que sí, mi querida Lulú. Aquí tenemos un grupo de escuderos y también nuestros amigos que nos escuchan y tienen esa buena costumbre de hacer oración, que ingresen o que integren el nombre de Gerardo Pozos para que sane de sus pulmones. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas noches.
Pedro Limber Gómez.
Pedro, ¿verdad?
A Limber Gómez, hablo de Memphis, Tennessee. Okay. Le voy a contestar al muchacho que llamó ahorita.
Ok. A ver, Pedro.
Yo vivo aquí en Memphis, Tennessee.
Sí.
Y le voy a contestar al muchacho que llamó ahorita.
Sí.
Mira, es cierto lo que él dice, va. Y le voy a contestar sus palabras. No necesitamos hacer eso.
Ajá.
Porque mira. Soy honestamente, estoy tomado, honestamente, pero no tonto, ¿ah?
Oh, chala.
No nos parece, pero no vayan a, no lo confundo, ¿ah?
Okay.
Me tomé como dos cervezas, ¿ah? Y usted me da, mira, uh-huh. Es cierto, pero no como dice, le voy a contestar su pregunta, no necesitamos de ahí, como dice, mira, yo antes, honestamente, soy sincero, desde una iglesia.
Ajá.
Yo tenía como 22 años.
Sí.
Y honestamente, yo llegué a una iglesia, una misma paisana, yo soy de Tabasco.
Sí, señor.
Yo la conocí, me dieron oportunidad donde vivir.
Uh-huh.
Y yo era muy tímido. Entonces, yo llegué a una iglesia y empecé a conocer gentes. Y a mí me veían como tímido. Yo le tenía miedo. Entonces, de repente, esa muchacha a mí empezó a gustar.
Sí.
Y yo ya conocía las palabras del Señor.
Uh-huh.
Y honestamente, así se hizo abierto, va, con respeto a la persona, y se pueden ofender. No, no es eso, porque estamos en un programa abierto donde somos adultos, ¿va? Porque ya estamos abiertos. Yo nunca me quise meter con ella. Y entonces un día ella regresó a Memphis, Tennessee, y me llamó un día. Pero aquí estoy.
Sí.
¿Cómo es posible que tú llegaste? Entonces, mire, y así, le digo, mire, yo voy a la iglesia, le digo, yo ya no, un otro paso, ¿ah? Pero honestamente, yo iba a la iglesia, pero con el cotorreo, pues, no la agarraba yo en formalidad. Y la muchacha me daba oportunidad, pues yo digo, no puedo caer.
Uh-huh.
Y así, honestamente, como ustedes están escuchando todo el mundo, sí, es cierto, pero fue abierto. Entonces, de repente me dijo, mira, así es fácil responder. Ella me llegaba a visitar mi casa, me tocó la puerta y me dijo, Pedro, o eres tú o no es nadie. Yo estaba en un mall, se dice aquí es un mall donde van los centros comerciales.
Uh-huh.
Era una muchacha tan hermosa.
Sí.
Dice, honestamente, accedí. Dime lo que tengo que pasar. No lo voy a decir más, pero va. Entonces, honestamente, yo me salgo de la iglesia. Los hermanos me llegaron y Pedro, dijo la hermana, dicen que no soy.
Híjole.
Yo, en pocas palabras, entonces,
uh-huh.
empecé a meterme con ella, a sentir uh-huh. lo máximo con esa muchacha, ¿va?
Oye, amigo, Pedro. Fíjate que estamos teniendo problemas con tu audio, de repente no se te entiende nada. ¿Cuál sería el punto relevante de tu historia? Sabemos que hubo por ahí una, pues todo un idilio amoroso.
Al punto que voy es cuando conozco al Señor.
Ajá.
Entonces, al punto que voy es que de repente yo me salgo de la iglesia. Me salgo de la iglesia, yo me salgo, los hermanos empiezan a buscar, pero, no está pero.
Uh-huh.
Se me hizo fácil, y entonces, a lo que yo voy, renuncié a la iglesia.
Sí.
Entonces conozco una muchacha, de repente conozco una muchacha que ella crea todo conmigo. Y entonces yo me empiezo como a enamorar de ella bien, y entonces todo me empieza a salir mal. Y mal. Y como dice el Señor, de repente yo vi yo. Llegué al punto que yo llegué a matarme, sinceramente.
¿Llegaste a qué?
A matarme.
¿Te querías quitar la vida?
Sí, me llegué a quitar la vida porque digo, entonces digo, ¿por qué este mundo entonces no existe? Digo, si yo llegué a la iglesia, ¿por qué este mundo no existe? Yo ya conocía las palabras. Entonces, de repente, aquí, honestamente, ¿cómo te voy a decir? De repente, estamos todos nuestros amigos y todos salimos a trabajar. Yo me quedo solo como 6 meses viviendo en el apartamento solo. Yo caigo en depresión.
Sí.
Y a mí me daban para renta y todo eso, a mí me pagaban todo. Yo caigo en una depresión que ya no sabía ni qué. Yo ya empecé a, como a debilidad, porque yo me, esa muchacha a mí me gustó porque la conocí legalmente.
Te obsesionaste esa con ella.
Exactamente, esa muchacha, yo me voy para México, regreso para Tabasco. Yo regreso para Tabasco. Y un amigo de Coatzacoalco, que estamos cerca de ahí, me dice, pero, y yo me enamoro por una foto.
Sí.
Yo fui a Tabasco, le digo.
¿Y luego, amigo, qué pasó?
Entonces, con el tiempo, yo caigo en depresión. Yo digo, ¿y por qué me sale todo mal? Entonces, un día yo llegué a matarme, como te voy a repetir, a matarme. Y yo le digo, Señor, si usted existe, como dijo el Señor, si existe, por eso yo respondiendo a las palabras, porque el Señor ahí, también, como puede decir, como quiere, todo nos sucede a ver las cosas, ¿verdad? Yo digo, Señor, si usted existe, demuéstremelo, como dice el Señor, demuéstremelo. Porque supuestamente usted ha sacado hasta del infierno a las personas, demuéstremelo. Porque yo me sentía como que yo me, para mí yo no existía. Yo era como muy rebelde. Cuando él de repente se le aparece en una luz blanca, blanca, peor, mejor que la nieve. Y me dice, pero yo existo. Honestamente, se veía los ojos, no le veía yo, pero la luz blanca, hermosa, una luz tan hermosa que yo nunca había visto.
Sí, amigo.
Y me dijo, yo existo, pero.
Sí, ok.
Y tú sabías de mí. ¿Y por qué me fallaste? Le digo, es que yo voy a llegar. No. Pero mira, pero, cierra tus ojos. Te voy a llevar al inframundo que existe. Yo me acuerdo cuando el colchón, tú sabes que los resortes suenan.
Sí.
Cuando una persona está contigo, yo me acuerdo, yo no uso droga, soy sinceramente no uso droga. Dice, acuérdate. Dice, agárrate de mis pies. Vas a mirar hasta lo que no vas a ver, pues no te sueltes de mí. El infierno existe.
Claro.
El infierno existe. Él me lleva al inframundo del infierno. Ahí sí existe. Ahí vas a ver gente gritar, eso te saca de onda. Él me llevó al inframundo para que miren. Entonces él me lleva donde te van a, donde uno va a ser juzgado, eso existe. Eso es como la iglesia, así donde se para un pastor, donde se para un. Hablando de las iglesias, cualquier iglesia, un pupitre.
Sí.
Es cierto, el telón existe. El telón existe.
Claro, amigos, y aquí no dudamos que exista el demonio, sabemos que se hace presente y se manifiesta pues de muchas formas, inclusive las más inocentes. Pedro. Bueno. Ok. Bueno. Ya por lo menos nuestro amigo Pedro platicó gran parte de su relato.
No,
¿sí?
No se escuchaba.
No ayudaba mucho el sonido, la verdad es de que tratamos de ser comprensivos y escuchar a nuestro amigo. Sin embargo, pues ahí está, ya el resultado. Dice por aquí, bueno, sí. Hay muchos puntos de vista, ¿verdad? Hay muchas cosas que comentar al respecto. Yo lo único que me llama la atención es que si tenemos derecho nosotros a decirle a Dios, digo, los que creemos en Dios, ¿verdad? Porque habrá quien no crea y le dé lo mismo, pero los que creemos en un Dios, en un todopoderoso, omnipotente, tenemos derecho de decirle, si existes, ayúdame.
Demuéstrame.
Demuéstrame si existes. No, no les... Me suena como un poquito de soberbia, ¿no? Es muy distinto a decir, Señor, yo te entrego lo que soy y acepto tu voluntad. Es completamente opuesto a decir, si existes, ayúdame, sácame de este problema. Obviamente, si está en la voluntad de Dios ayudarnos, nos va a ayudar. Y si quiere Él procesarnos en una prueba, pues así será también. Bueno, es mi punto de vista. Yo jamás le exigiría a Dios nada, al contrario, porque yo creo en un gran, gran Dios, y sería yo pues muy necio si le hablo de una manera inquisitiva. Gina, vamos al corte.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, y después de la pausa regresamos con toda la República Mexicana y el mundo entero. Regresamos, vía el Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Descansa satisfecho de haber hecho lo correcto y deja que los otros hablen de ti como les plazca. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Estamos escuchando relatos, comentarios, audios, y también hoy tenemos la presencia del maestro Eric Soham, quien en esta sección le responde a las preguntas y todo lo que quiere saber del mundo paranormal. Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Saludos, magister.
Aquí ya le damos la bienvenida y ya sabe, es costumbre que tenemos muchísimas preguntas.
Venga.
¿Los fantasmas tienen sombra?
Bueno, esta es una pregunta interesante. El fantasma realmente es una especie de vaporización energética que nosotros podemos ver, pero no tiene solidez, y lo que no tiene solidez pues no hace sombra. Entonces no provocan sombra. Puede estar confundido con algo que se conoce como los seres sombra, que son entidades de bajo astral que tienen más densidad, y no es que provoquen sombra, ellos son la sombra. Entonces, pero que un fantasma pueda proyectar una sombra, no.
¿Quién creó la Ouija y por qué la vende una marca de juguetes mundialmente reconocida?
Buena pregunta, porque lo venden como un juego de mesa, la venden como un juego de mesa. Hay muchas versiones de dónde salió la Ouija, Ouija Board. Entonces, de lo que se sabe de dónde agarró el nombre, es de que cuando tú tienes el tablero de Ouija, de un lado dice sí, del otro lado dice no, y luego tiene todo el alfabeto y tiene los números, y tiene un cursor que es el que se mueve para indicarnos qué letra o qué número. Entonces, cuando van a empezar a usarlo, dicen, por ejemplo, ¿quieres jugar? El cursor debe moverse a donde dice sí. Entonces, ese es el principal ingrediente primero, porque en francés, oui, oui, es sí, sí, oui. Oui, me dice sí, señor o sí, señora. Y en alemán, ya, oui, ya. Entonces era Ouija board. Entonces es sí, sí, que es la forma de comunicarse a través de la Ouija. Se dice que después de la Segunda Guerra, muchas personas querían comunicarse con sus seres queridos y no sabían cómo, con los que habían muerto en batalla o en algunas invasiones o bombardeos. Entonces andaban buscando y encontraron un sistema, alguien encontró ese sistema, ya lo conocía, el que yo conozco, hay varias versiones, el que yo conozco es que es muy antiguo y lo utilizaban algunos africanos que tenían algunas influencias celtas, entonces, así como en la región Lucumí y algunas otras similares, y tenían un tablero que utilizaban los brujos de la tribu, que era a través de símbolos en una tabla, y los símbolos estaban incrustados en madera, eran símbolos de huesos humanos. Entonces tenían ahí algo así como el contacto con el mundo de los muertos o algo así. Eso fue usado durante muchísimos años, hace, no sé, centurias. Y entonces, cuando sabían de ese sistema, hicieron algo similar con la Ouija, el Ouija board, que era poner el sistema de comunicación, todos los sistemas almacenados en una tabla para poderse comunicar. De ahí viene la invención de la Ouija.
Okay, eso. Ay. Que dice acerca de por qué la venden como un juguete en centros comerciales, en lugares en los que pues uno pensaría que sería más reservado. Incluso no sé, maestro, si usted ha visto una Ouija que está color rosa y que la venden para niñas.
Sí. De hecho, hemos comentado ya en algunas ocasiones que en los grandes almacenes, en los supermercados, lo venden como un juego de mesa. Y mucha gente, hubo hace tiempo una tendencia a utilizarla para saber, y no necesariamente para contactar con algún difunto, con algún ser, sino lo utilizaban para decir, ¿va a llover, sí o no? Entonces le preguntaban a la Ouija, y la Ouija supuestamente se movía el cursor y les decía. Pero de ahí fue profundizándose cada vez más, hasta que hubo personas que lo que querían era contactar con seres de ultratumba o con algunos otros seres de la creación que no tienen cuerpo físico. Y ahí es de donde vienen precisamente las consecuencias, porque la intención estaba, la forma de comunicarse estaba. Entonces, sí había una comunicación y sí acudían a esa comunicación seres de bajo astral generalmente, porque un ser normal pues no acudiría a eso, o por lo menos no un ser de luz, aunque pudiera haber algunos seres neutros.
Oiga, maestro, le preguntan aquí que si el material del que está hecha la Ouija influye para su manifestación, se refiere a que si es de hueso puede tener más fuerza que una de papel.
Pues te voy a decir que hay personas que hacen una Ouija pintada con gis en el piso y les funciona, o en una hoja de papel. Entonces, las Ouijas que venden, generalmente las muy antiguas, estaban hechas sobre un triplay, una madera de triplay, y estaban estampados ahí todo el abecedario, la palabra sí, no, el sol, la luna, y los números, sí. Y el cursor, pero eran de madera. No tenían incrustaciones así especiales ni nada, ¿no?
¿Por qué se me erizan los vellos algunas veces? No veo nada, pero siento algo raro en ciertos lugares.
Bueno, hay veces cuando una persona se le erizan los vellos y dice, me dio un escalofrío. ¿Y qué es un escalofrío? Esa es la razón de por qué se erizan los vellos. Es un choque energético. Cuando nosotros tenemos una carga energética, que eso es lo que nos mantiene vivos, todos los seres humanos la tenemos, pero cuando hay algún tipo de energía que es diferente a la que nosotros tenemos, porque te arrimas a una persona y no sientes nada, sin embargo hay personas a las que te arrimas y sientes horrible, porque tienen una carga negativa, pero no necesariamente tienen que ser personas, hay lugares que tienen la carga y entonces sienten ese choque energético y se siente como escalofrío. Y los vellitos se erizan, pero es por esa razón, es un choque energético.
Mi esposo y yo dormimos, pero no descansamos. Tenemos los hombros con dolor, cansancio. Cabe destacar que me cuesta mucho arreglar mi casa. Estoy acumulando cosas. Me digo, mañana me voy a parar temprano y me voy a apurar a arreglar este mueble. Pero una vez parándome y entrando a las recámaras, me da mucha pereza y ya no lo hago. En este momento mi esposo no tiene trabajo, estamos sobreviviendo con lo que me deja en la puerta de mi casa un puestecito de dulces, y como de ahí hemos agarrado para comer y nuestros gastos, mi puesto tiene ya muy poco surtido. Antes nos iba muy bien, pero de algunos años atrás no nos rinde nuestro dinero. ¿Qué o cómo saber qué nos pasa, maestro?
Bueno, aquí hay una parte muy importante, es toda una historia. Ella y su esposo tenían problemas para descansar, tenían pesadez en los hombros, seguramente dolores en la espalda, una apatía tremenda, porque eso es lo que sucede cuando una persona está contaminada, y evidentemente aquí ellos tienen contaminada su casa. Entonces, cuando una casa está contaminada, para que tú la ordenes, hijo, es casi algo imposible, porque arreglas una habitación, te vas a la otra, y cuando regresas, con que se hayan movido dos o tres cosas de esa habitación, ya está otra vez tirada. Aunque parezca mentira, así es como funciona, y así, eso es lo que sucede. Entonces, hay otra parte que es muy importante. Estos seres de bajo astral, una de las armas preferidas que tienen para perjudicar a las personas es la apatía. Hay personas, como dice esta señora, que sí quería hacer las cosas, sí querían hacer algo positivo para salir adelante, para generar, tenían toda la intención, pero ya que lo van a hacer, aparece la apatía, no hoy, no, mejor al rato, mejor mañana, y terminan no haciendo nada. Entonces, todo lo que tienen, por ejemplo, de dónde están subsistiendo, que tienen un pequeño puesto de dulces, cuando una persona está equilibrada, pues puede vender y puede estar más o menos bien, pero cuando una persona está contaminada, entonces no le funciona ni el puesto de dulces, ni el dinero de su trabajo, el dinero no rinde, porque el dinero es una forma de energía, y cuando una persona está contaminada, precisamente lo que tiene en esa contaminación son seres de bajo astral que se están alimentando de su energía. Entonces, como no tienen energía, tampoco su dinero tiene energía, y por lo tanto no vale lo que vale un dinero que tiene una carga energética normal. Lo que deberían de hacer, yo les recomendaría, que eso es lo que les pasa, que tienen una contaminación tremenda, que buscaran a alguien que los libere a ellos y que libere su casa, y todo va a cambiar, eso es seguro.
Bien, mi exnovia, maestro, ¿pudo haberme trabajado de alguna manera? Cuando estoy lejos de mi esposa, tengo muchas ganas de tener intimidad con ella, pero cuando estoy con ella, esas ganas desaparecen. Mi exnovia me habrá trabajado. Dicen que para que funcione todo eso, uno debe creer en lo que trabajaron, pero yo no creo.
Bueno, un trabajo de brujería bien hecho, esto que dicen es completamente cierto. Un trabajo bien hecho no necesita la gente creer, la mayor parte de las veces ni siquiera saben, y tienen las consecuencias que les provoca el trabajo que les hicieron. Yo te puedo decir que trabajo mucho, retiro muchos trabajos de brujería que la gente ni siquiera sabía que tenía. Entonces no es sugestión. ¿Puede existir la sugestión? Por supuesto que sí, pero yo les puedo decir que la mayor parte de las gentes no lo saben, pero sí sufren las consecuencias de un trabajo. ¿Y qué es lo que hace el trabajo? Pues precisamente lo que dije, comentamos en el espacio, en el caso anterior, que se sienten pesados, tienen dolores de cuello, de espalda, no pueden dormir, tienen poca energía. Entonces todo eso provoca que no tengan cómo salir adelante con lo que quieren hacer, y no les sale nada.
Maestro, entonces, lo voy a interrumpir porque llegó la pausa, no se vaya,
claro,
por favor.
Sí.
El miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Podrías ser bueno hoy, pero eliges mañana. Marco Polo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham, que lo interrumpimos por la pausa, pero estaba terminando esta pregunta.
Sí, porque la pregunta en sí es que quiere saber si lo que tiene es producto de un trabajo que le pudieron haber hecho. Ese es un trabajo clásico, y no es necesario que crea la gente, simple y sencillamente lo padece, lo sufre, lo presenta sin siquiera saber si hicieron el trabajo. Entonces habría la posibilidad de que eso lo hubieran hecho, por todo lo que nos comenta.
¿Cómo funcionan los cuarzos? Yo tengo tres, un rosa, un citrino y una violeta. Me gustaría saber cómo usarlos y aumentar su poder o utilidad.
Bueno, los cuarzos se han usado siempre por su vibración. ¿Recuerdan ustedes que habían algunos relojes que decían de cuarzo? Porque tenían una pequeña partícula, un pedacito de cuarzo, sí, y les daba la capacidad de poder funcionar con una exactitud tremenda. ¿Por qué? Por la vibración del cuarzo. Los cuarzos es un cristal que tiene una vibración muy pareja y siempre está la vibración presente. Entonces, ¿cómo funcionan los cuarzos? Bueno, funcionan por la vibración que tienen. Pueden limpiarse, pueden depurarse y utilizarse para determinadas cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuarzo rosa que está con la vibración de un amor limpio, entonces se puede poner sobre el retrato de una persona para que esa vibración, en la intención que se le pone, es para que esa persona tenga una vibración bonita, no para obligarla, no para dominarla, no, sino por la vibración. Entonces, de la misma manera, cada cuarzo, por cada color que tienen, pertenece a un... Las emociones, por ejemplo, tienen una vibración y cada emoción pertenece a una emoción. Los cuarzos, se habla de equilibrio por la vibración, es una vibración limpia porque son cristales. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tener buena suerte en algo, pues me cargo un cuarzo para que el cuarzo tenga una influencia en mi vibración y yo vibre en armonía. Y al estar vibrando en armonía, entonces estoy consiguiendo algunas cuestiones que se requiere de equilibrio para lograrlo.
¿Por qué cuando siento algo de sensación de energía se me ponen los dedos de los pies y de las manos helados?
Bueno, es una reacción que está teniendo por la influencia. Las energías, vamos a recordar, por ejemplo, acabo de mencionar que cada emoción corresponde a una frecuencia vibratoria. Cuando nosotros tenemos energías bajas o enojo, tenemos una vibración discordante y eso provoca frío, provoca escalofríos, adormecimientos y otras cosas más, que puede ser inclusive esto que nos comentan, de que se pongan las manos frías o los pies fríos.
Maestro, ¿qué significa soñar con las ánimas benditas del purgatorio? Ya que hace poco me soñé adentro de un templo y de la nada entró una peregrinación. Los que estaban adentro del templo empezaron a decir que eran las almas benditas del purgatorio.
Bueno, soñar, se le piden muchas cosas a las almas benditas del purgatorio. Entonces, una persona que tiene esta clase de sueño, pues está proyectando algo que ella ya conoce, que esa persona conoce, porque de alguna manera pues está entendiendo el significado del sueño, que llegan las ánimas del purgatorio y se les pueden pedir cosas, porque hay una reciprocidad cuando nosotros se pide, cuando nosotros entregamos, cuando ellos nos dan algo, nosotros regresamos un agradecimiento y ellos, para ellos eso es algo que los mantiene en condiciones limpias.
¿Qué significa que se quiebre un cuarzo negro de protección? ¿Será algo malo?
Cuando un cuarzo se estrella, bueno, aquí me llama la atención que sea negro, pero cuando un cuarzo se estrella porque la vibración que tiene es completamente contraria a lo que a la vibración que captó. Si es un cuarzo que es de luz y lo pone junto a una fuente de vibración muy oscura, puede ser que el cuarzo se estrelle y se rompa. De hecho, por ejemplo, la plata tiene la particularidad de absorber lo negativo, pero cuando la carga negativa es muy fuerte y la protección de plata logra atrapar esa carga energética negativa, hay ocasiones en que la misma plata se desmorona cuando la carga es muy fuerte. Entonces lo mismo pasa con el cuarzo. Como es un cristal, pues puede estrellarse y puede romperse en pedacitos.
Bien, vamos con más preguntas.
Claro que sí, acá tenemos al maestro Soham para responder todas esas inquietudes. Y por supuesto, ya estamos listos. Maestro, ¿cómo puedo venir tan cargada de mala energía de mi trabajo a la casa? Ocurren situaciones muy fuertes, como que truenen las puertas o se caiga el emplaste del techo, o solo coincidió, es decir, se siente siempre que ve a una persona del trabajo, como que se llena de mala energía nuestra amiga.
Bueno, cuando ve a la persona o cuando está en la locación de su trabajo, porque puede ser que el trabajo tenga muy mala energía, dependiendo qué clase de trabajo sea, tenga muy mala energía y entonces está cargada. Pero no es que la cargue una persona en su trabajo, sino que ya está cargada, por eso es que sucede, en su casa ya está contaminada y suceden tantas cosas, empieza a haber fugas de agua, problemas eléctricos, los focos se funden, los cristales se estrellan, o sea, son muchas las consecuencias que hay cuando hay una baja vibración en una casa, y no diciendo ya lo que pasa con una persona, porque siempre está cansada, las cosas no le salen, no puede dormir, la gente no la trata bien, en fin, son muchas consecuencias que hay cuando hay una vibración baja.
Okay, o sea, no precisamente es el trabajo, sino que se conjunta todo, ¿verdad?
Se conjunta todo, o el trabajo está muy contaminado, como mencioné.
También, exacto. Dice por aquí... okay, dice, ¿habrá dinero u oro enterrado en mi casita? Vi una figura oscura y no sé si fue un duende o un animal. Alguien me dijo que había dinero enterrado. Me gustaría su opinión.
Bueno, tendría que verse el lugar, cómo está. No siempre lo que esté enterrado es un valor o algo. Pueden ser otras cosas. Y además está viendo figuras oscuras, que en algunos casos hay seres de oscuridad que son los centinelas o los que guardan esos tesoros para entregarlos a quien los vaya a pedir, pero a cambio de, a veces, de vidas. Entonces aquí lo mejor que podría ser es que, si conoce a alguna persona que tenga algún tipo de facultades de evidencia, le pregunte y que vaya al lugar para ver, antes de empezar a querer hacer algo, para que no vaya a tener consecuencias que no espera.
Eso es. Dice por aquí, maestro, desde hace unos meses me siento que mi salud no está bien. Me hice estudios y todo sale bien. Las personas se alejan de mí de un día a otro sin motivo. Soy escorpión, dice, el 13 de noviembre del 93.
Bueno, el escorpión tiene tres aspectos, es un símbolo muy particular, muy especial. Pero eso que está sucediendo es por una baja vibración que tiene. Cuando una persona vibra bajo, pasa todo lo que está comentando. Y cuando una persona está vibrando bajo, pues tiene una carga de oscuridad considerable. Por eso es que le está pasando todo esto. Y eso no solamente está comentando solo algunas cosas, sus proyectos, sus planes, su dinero, no le rinde. Las cosas no le salen, se enferman mucho porque no tienen defensas. Precisamente cuando una persona está muy contaminada, hay seres que son parásitos que se están alimentando de su energía y son los que provocan la baja vibración. Y al estarse alimentando de su energía, les están bajando las defensas y son personas que generalmente están enfermas de una cosa o de otra.
Okay, mira, aquí viene una pregunta interesante. Maestro, ¿por qué antes las personas acostumbraban a enterrar los ombligos de los bebés cuando se les caía a días de nacer?
Bueno, generalmente para cumplir con una tradición de que en polvo eres, en polvo te convertirás. Entonces los enterraban para que no anduvieran por aquí o por allá y pudieran hacer algún tipo de mal uso de esos ombligos. Yo te puedo decir que yo he visto... No han sido muchos casos, pero sí he visto 2-3 casos en que hay gentes que, por ejemplo, tienen envidia o tienen coraje con alguna familia y tienen la posibilidad de que en un momento se le cayó el ombliguito al bebé y se lo llevan, porque con ese pedacito de ombligo hacen un trabajo y hacen un vínculo especial y fuerte para perjudicar.
Okay.
Por eso es que mucha gente los enterraba, para que nadie los usara.
Okay, muy bien, maestro. Aquí tenemos más preguntas. Déjeme, es que se me movió un poquito la pantalla. Ya está.
Venga.
Dice, maestro, ¿es peligroso preguntar en un sueño qué hora es o qué día es?
No, no veo por qué tendría que ser peligroso. En un sueño puedes andar volando o puedes traer un arma, no lastimar a nadie. O sea, puedes hacer muchas cosas en un sueño y no necesariamente va a suceder algo malo. Preguntar ahora no. Había una leyenda en el viejo México Eso me parece que era en Coyoacán, que había un puente, entonces ahí aparecía un tipo, no fantasma ni demonio ni nada, un tipo de carne y hueso, que a los que pasaban ya noche, después de las 8 de la noche no pasaba nadie, pero pasaba algo o alguien a las 10, entonces aparecía este tipo y le preguntaba, ¿me puede decir qué hora es? Entonces el otro señor sacaba esos relojes de ferrocarrilero muy bonitos, los sacaba y le decía, son las 9:15. Entonces sacaba el espada y le decía, dichoso el que sabe la hora en que va a morir, y ¡guau!, se lo echaba. Esa fue una leyenda del Milco Viejo.
Oh, ok.
Pero no, de ahí en fuera que tú preguntes la hora, no, no pasa nada.
Muy bien, y sí, es que había una leyenda, lo platicábamos en noches anteriores, en donde se decía que al preguntar la hora significa que iba a haber una muerte, pero pues no deja de ser así una especie de mito, leyenda, ¿verdad?
Sí, es un mito. Okay. Sí, no tiene nada que ver.
Maestro, ¿qué significa el sol y la luna que están impresos en la Ouija?
Ah, pues representan, el sol, por ejemplo, es una deidad solar, por eso todos los grandes jerarcas como Cristo, Mahoma, Alá o cualquiera de esos son entidades solares. Todos los grandes jerarcas son entidades solares y la luna representa la mente. Entonces, esa es la fuerza del tablero de la Ouija, el sol, que es lo que le da esa fuerza, y la luna, que es la mente. Entonces, por eso es que las lunaciones se utilizan, ya sea en llena, en menguante, en luna nueva o creciente, porque cada una de esas tiene una influencia de acuerdo a su nombre. El menguante te va quitando, la luna nueva desaparece, en la luna creciente que va aumentando, y en la luna llena, que es cuando tiene toda su fuerza.
Ok, maestro, pues mire, tenemos más preguntas, pero también tenemos la pausa ya próxima, así que si le parece bien, ahorita regresando continuamos con tantas inquietudes que tienen nuestros amigos, porque está volviendo a retomar fuerza este tema de la Ouija. Al parecer hay mucha inquietud de parte de nuestros seguidores, maestro.
Claro que sí.
Ok, vamos al corte.
55-21-93-59-20.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La disciplina es saber elegir entre lo que quieres ahora y lo que más quieres. Abraham Lincoln.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos. Dudas, inquietudes acerca de lo paranormal.
Así es, tenemos al maestro Sohama en la línea. ¿Está usted ahí, verdad?
Aquí estamos, señor Chito.
Perfecto, maestro. Dice por aquí, ¿por qué a veces la Ouija no juega con algunas personas y piden que esa persona se retire del lugar?
Bueno, eso depende de las características de mediunidad o de capacidad para poder tener esa sensibilidad de oír, ver. Entonces funciona mejor con las personas que la tienen. Hay personas que no tienen nada, entonces pues una persona llega, quiere jugar y no se mueve la Ouija, entra otra persona y se mueve inmediatamente. Pero eso depende de la facultad y la sensibilidad que tenga de quien la usa.
Ok. Dice una más de Ouija, ¿la Ouija se debe trabajar para jugarla o así nada más saliendo del empaque?
Pues es como todo, lo que venden en los supermercados pues son de cartón, algunas pueden ser de triple A, pero pues no tienen que prepararse cómo o para qué. Pero si ya es algo que se va a utilizar con un sistema o de alguna manera ya organizada, pues sí debería de consagrarse, por supuesto. Okay. Porque nadie hace eso con la Ouija.
Muy bien, maestro. Dice por aquí, tengo un tiempo que mi salud está mermada, los estudios salen bien y me siento mal, y las personas se alejan de mí. Creo que ya la preguntamos esta, ¿verdad? Dice, de mí, de un momento a otro sin motivo, y siento pesadez en mi cuerpo. Sí, ya la había usted respondido esta pregunta, nada más que nos la planteó dos veces nuestro amigo, pero sí, ya usted había contestado, ¿verdad?
Sí, es un gran nivel de contaminación.
Okay. Dice por aquí, maestro Soham, ¿usted tiene tatuajes?
No, ninguno.
Como dice Joan Sebastián, solamente tatuajes en el pensamiento.
Yo creo que yo ni en el pensamiento.
Okay, maestro. Dice por aquí, ¿se puede uno comunicar a través de la Ouija con seres de luz?
No, definitivamente no. O sea, un ser de luz no se va a comunicar a través de un sistema de esa manera. Pueden a veces encontrar seres neutros o algún difunto o algo por el estilo, pero un ser de luz, un maestro, un guía, no, o un protector, no, para nada.
Okay. Fíjese que esto viene porque en estos días también nos hicieron llegar un material donde hay una persona explicando que salió una ouija cristiana.
¡Ah, caray!
Y en la imagen de la ouija ahí aparece Moisés y no sé quién más. Entonces, simplemente es como una especie de disfraz, ¿no? Es una ouija y se acabó.
Sí, fíjate que la ouija tiene ciertos riesgos. La ouija hace muchos años en México se utilizaba mucho. Yo tenía, cuando era yo adolescente, algunos amiguitos que tenían una hermana que tenía una ouija, y entonces preguntaban si iba a llover o cosas por el estilo, pero nada más, era un juego. No lo utilizaban para otra cosa. Entonces, cuando una persona ya tiene otra intención para utilizar una ouija, pues como te comentaba, para poder hablar con una divinidad, la divinidad o un ser de luz o un maestro no se va a comunicar a través de la ouija. Entonces, ¿cómo podríamos saber nosotros si con quien estamos contactando es un maestro o es un ser de bajo astral? Para eso necesitamos tener una capacidad para poderlo sentir y poderlo determinar. Y eso nos permitiría saber si tenemos a un ser de luz o un ser de oscuridad. Ahí el de luz generalmente no, puede haber un neutro, sí, pero de luz definitivamente no. Y vamos a recordar que ya en el plano astral, ese discernimiento espiritual, no, si no lo tienes en el plano astral, pues hay muchos seres que van a quererse comunicar y son muy mentirosos.
Sí, inclusive se atrevían, maestro, se atrevían a decir, como tenía ahí un simbolismo aparentemente cristiano o aparentemente sacado de la Biblia, entonces se atrevían a decir que Jesús te respondía por medio de esa ouija cristiana.
No, jamás en la vida. Y no porque no pudiera hacerlo. Sí pueden hacerlo los seres de luz, los maestros y esposos pueden hacerlo, pero no es algo que vaya de acuerdo con su jerarquía ni con su función. Pues no lo harían, por supuesto que no. Cuando un ser se manifiesta a una persona, tiene que haber condiciones muy especiales para que esto pueda suceder. Y si llega a suceder que hay personas que sí llegan a tener contacto con guías, con protectores, con maestros o con algunos seres de una jerarquía elevada, pero no a través de una ouija, no, para nada.
Claro, exactamente, maestro, es otro el camino, ¿no? Si es lo que se busca. Sí. Dice por aquí, ¿existen los satanistas que son buenos y que no hacen ningún tipo de rituales ni sacrificios? Pues no serían satanistas.
Es lo que te iba a decir, entonces no son satanistas.
Pues sí.
Pero sí te puedo decir esto y es real. Puede existir la posibilidad, que tampoco sería muy común, de que una persona que tenga inclinaciones a la oscuridad no haga daño, sino le guste la oscuridad y pueda hacer oír música oscura y todo eso sin que le haga daño a nadie. Y hay gente que no se arrima a la oscuridad de ninguna manera, ni con música ni con nada, y hacen más daño a todo el mundo que peor que si fueran demonios. Eso es relativo, depende de muchos factores.
Eso es. Le preguntan aquí algo bien interesante. ¿Por qué no se usa al médium para encontrar personas extraviadas?
Sí, sí se usa, ¿cómo no? De hecho, en algunos departamentos de policía, no solamente en México, en Estados Unidos, en México, sino, fíjate, en Estados Unidos utilizan médiums para poder tener determinadas guías con personas desaparecidas o con algunos hallazgos que quieren encontrar el lugar propicio para poder tener la investigación. Entonces, hay ocasiones en que sí se usan, ¿cómo no? Y ha habido casos, por ejemplo, en Nueva York o en Chicago, lugares así, que encuentran el cuerpo o a una persona gracias a los nortes o a la orientación que les dio algún medium.
Okay.
No es muy común, pero sí, sí puede ser.
La famosa policía psíquica, ¿no?
Exactamente. No sé si te acuerdas de Jorge Berroa.
Claro.
Un cubano que tuvimos en la cabina. Él me comentaba que él había trabajado en Estados Unidos con el FBI y que les daba algunos nortes de algunas investigaciones que tenían, y él les decía más o menos qué era lo que estaba percibiendo para que pudieran tener por lo menos una noción de los lugares.
Exacto. Bueno, pues ahí está la respuesta. Ahora le dicen, ¿cómo engañar a un custodio de un tesoro para no entregar nada a cambio? ¿Se puede?
No se puede. No se puede, porque además lo que quieren no es nada a cambio. O sea, la gente va a pensar que vas y le vas a dar que... pues lo que están pidiendo es tu integridad, tu alma. Y eso pues no los puedes engañar. Entonces, hay ocasiones inclusive que te ofrecen darte el tesoro. No te dan nada, pero sí te agarran.
Eso es. Sí, sí, lo que hace falta solo es la intención de pues entablar ahí un contacto, un intercambio, no sé, ¿verdad?
Exactamente.
Ok, mire, le va otra pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Maestro, desde el punto de vista reencarnacionista, ¿Satanás, ese ángel de la oscuridad, también tendrá que evolucionar y llegar a un estado de luminosidad y así evitar el círculo del samsara?
No, la rueda del samsara, no, ese es de los indostanos, no. Definitivamente el demonio no, porque es su naturaleza. O sea, no va a cambiar nunca. Vamos a recordar que la creación está fundamentada en una dualidad. De una dualidad está la luz, de otra dualidad está la oscuridad. Ambas son cargas primigenias que al unirse las dos hacen posible tener la energía con que se formó la creación. Entonces, pero si tuviéramos a las dos solas, que es la de luz y la oscuridad, harían cortocircuito. Por eso hay una tercera carga, que la ciencia dice que no es carga, yo digo que sí, que es una carga que tiene parte de luz y parte de oscuridad, que es el neutrón, y ese le sirve de unión a ambas fuerzas para que en lugar de hacer cortocircuitos se forme un fluido, que es el Espíritu Santo. Entonces el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar, que precisamente son las tres cargas primigenias que se necesitan para que la creación exista.
Maestro, ¿qué significa soñar continuamente que estoy perdida, no tengo saldo, ni dinero, ni sé dónde estoy, y no encuentro a nadie a quien preguntar, y no sé cómo regresar?
Bueno, esto lo que está indicando es que esa persona en la vida real tiene algún tipo de conflicto con su ubicación. No sabe qué hacer, no sabe a dónde va, no sabe en qué trabajar, no sabe con quién relacionarse. Es una forma de pérdida de equilibrio o de noción de lugar en donde está. Entonces lo que necesita pues es que alguien la oriente, tal vez en algunas terapias psicológicas o algo, para que pueda saber qué es lo que quiere.
Eso es, maestro Eric Soham. Le agradecemos mucho la participación esta noche con nosotros, maestro.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nachito y Gina, queridos amigos. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal.
Eso es, maestro. Muchísimas gracias. Que pase usted una buena noche.
Buenas noches, Nachito y Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Buenas noches. Vámonos a una pausa. El Miedofón, 55-2193-59-26.
oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos, agradecemos todos sus comentarios, que el Miedofone está lleno de relatos, comentarios, audios. Poco a poco les vamos dando lugar a cada uno y pues vámonos a otro relato hasta Texas, donde se encuentra Arisbe, que nos quiere contar algo que vivió, acaba de regresar de sus vacaciones y por supuesto queremos saludarte. Arisbe, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo están, Jenita?
Muy bien, ¿y tú? Regresando de paseo.
Ay, bien cansada, desbaratando maletas.
Sí, uno se va muy contenta y regresa bien cansada.
Necesito vacaciones de las vacaciones.
Eso, ¿verdad? Oye, pero además, ¿tienes algo que contarnos al respecto?
Sí, ¿se acuerdan que les prometí que iba a ir al lugar en Mission, Texas, donde se mataron muchos niños?
Sí, 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 que te ibas a dar una vuelta por este sitio.
Pues sí, me lo di, chicos, como...
¿Y qué pasó? A ver, platícanos.
Y de verdad que, fíjense que una sobrina mía me dice, tía, acompáñame a tal lugar, y me quedaba de pasada, chicos.
Ajá. O sea que estaba todo listo para que fueras.
Y le dije a mi sobrina que se parara, pero ¿saben qué pasó?
¿Qué?
Yo creo como una cuadra antes de que llegáramos al lugar, a mi sobrina y a mí nos empezó a doler el estómago, como que la energía en el estómago empezó a molestar, y dice mi sobrina, porque ella es más sensible que yo, me dice, tía, ya mero llegamos, tía, dice, me está doliendo el estómago. Y ya le dije yo, ¿sabes qué? Le dije, yo también estoy sintiendo medio rara, le dije, pero vamos a llegar. Pues ya llegamos, nos bajamos, se siente, chicos, una vibra, de verdad que miren, de acordarme, se me enchina la piel. Están todas las cruces con sus nombres, se siente bien triste, de hecho el canal donde ellos cayeron se secó solo, se secó solito. Al lado de ese lugar, ¿te acuerdan que les comenté que habían hecho un parque? No, sí. Me equivocaba, chicos, sí, está el parque. Sí, este es el parquecito. Y les tomé un video que les mandé, y les mandé fotos también de las cruces del lugar.
Aquí, Arisbe, platícanos brevemente antes de decirnos qué pasó cuando se iban. ¿Este accidente tiene que ver con pequeños?
Sí, era un autobús escolar de niños de primaria. Sí, en niños de primaria. Creo que el autobús chocó, y al momento de chocar dio el volantazo y cayó al río, como un lago que había ahí, como un lago grande, y se ahogaron muchos niños. Me platicaba mi sobrina que había un niño que había sobrevivido,
sí,
pero que era el único niño que sabía nadar. Y el niño, al ver que sus compañeritos se estaban ahogando, pues se metió a tratar de rescatarlos, y pues un niño, no estoy segura, al momento de su desesperación lo hundió y también se ahogó el niño.
Qué tragedia, Dios mío. Y luego,
sí, muy muy triste,
fueron a ese lugar, y ya cuando se iban, ¿los ibas a comentar algo?
Sí, mire, ya cuando nos íbamos, pues mi sobrino y yo pues rezamos un Padre Nuestro ahí donde estábamos, chicos. Nos nació, ¿verdad?, hacerlo.
Sí.
Ya le digo a mi sobrino, ay, le digo, ya vámonos, le dije, porque no me siento bien. Y me dice, no, yo tampoco, tía. Como les digo, ella es mucho más sensible que yo. Dice, tía, me está doliendo el cuerpo desde la punta del dedo gordo hasta el pelo de la cabeza, tía. Dice, vámonos, no me siento bien. Al momento de subirnos al carro,
sí,
me dio un escalofrío y a ella también. Nada más volteamos a vernos. Y me dice mi sobrina, tía, no voltees para atrás del asiento, tía, porque creo que nos trajimos a un niño. Yo me iré, ahorita estoy, chicos, chinita, estoy chinita.
Sí.
Y le digo a mi sobrina, ¿sabes que sí lo siento? Y es más, le dije, no lo siento, le dije, lo estoy viendo de reojo. Y empezó mi sobrina y le dijo, mi niño o mi niña, bájese del carro, usted no va a ningún lado. Usted aquí se queda, aquí fue su lugar, lo siento mucho, pero conmigo no vas. Mi sobrina le iba dando al carro, pero iba diciéndole al niño o niña que se haya subido. Y poco a poquito, chicos, se nos fue quitando esa sensación en el cuerpo. Ya cuando acuerdo, dice mi sobrina, tía, ya se bajó. Ya dejamos lo que teníamos que dejar, pero como quiera llegamos a la casa y le digo a mi sobrina, mamita, dame una barrida con un huevo.
Sí.
Le dije, porque no me siento bien. Se siente la energía, chicos, una tristeza, hijo Jesús, de verdad que horrible, horrible, horrible.
Sí, nos imaginamos, y más que tú eres perceptiva.
Sí, y como le digo a mi sobrina, le digo, es que como ya tenemos niños también, pues como que sentimos más feo. No nos podemos imaginar el sufrimiento de esos papás, de verdad que no.
Sí.
No, como les mando las fotos, les tienen arreglado, les hicieron como un monumento, están todas sus crucecitas con los nombres de todos los niños, veladoras. Tienen como un cuadrito para poner sus velas. La gente, yo creo que pasa a verlos. La gente se nos quedaba viendo porque estábamos tomando video y ya era un poquito tarde. Uh-huh. Han de haber dicho, estas locas, ¿qué están haciendo ahí? Pero sí. le digo a mi sobrina, porque ella la recomendé que escuchara La Mano Peluda. Y me dice, tía, ahora sí lo voy a oír para cuando hables. Y se me olvidó avisarle.
Bueno, pero va a escuchar seguramente la repetición.
Sí, pero sí, lo prometido es deuda, chicos. Ya les mandé sus fotos y sus videos. Y como les digo, hijo Jesús, sí, de verdad. Se siente la energía, como dijo el señor. Un poquito canija. De hecho, me dijo mi sobrina que ella ha llegado. Mi sobrina es bien vaga. Ella donde quiera anda en la madrugada también.
Sí.
Trabaja tarde y tiene que, a fuerza tiene que pasar por ahí también. Uh-huh. Dice que mucha gente ha llegado a ver la sombra de los niños ahí de donde están las cruces. Dice, te lo juro, tía, dice, se ven las sombras de los niños. Mucha gente ahora sí que le mete al volante para no, ni voltean, dice, ni voltean para ese lado, dice, porque como ya viste, tía, dijo, la energía sí está pesadita. Densa. Sí, muy muy densa, chicos. Les digo, el canal donde cayó el autobús se secó solo. Uh-huh. Como le dije yo a mi sobrina, no, le dije, es que no, el canal no se secó solo, le dije, el canal lo secaron los niños para que no hubiera otro accidente.
No,
porque
dicen
que se secó muy rápido. Como si lo hubieran drenado, Gina y Nacho.
Sí.
El
sí.
canal. Como si hubieran metido máquinas para o con mangueras para drenar el canal.
Ajá.
Dicen que en menos de 2-3 años el canal ya estaba seco.
Oh, mira, qué extraño. Bueno, a lo mejor era uno de esos de canales como de riego, ¿no? Que no están llenos todo el año ni mucho
Pero
menos.
Pero lo que dice de los pequeños, ¿no? Que quizá una explicación no científica sería que ellos hicieron que esto se absorbiera para que no hubiera más de este tipo de accidentes.
Sí, porque yo tengo entendido que ese tipo no era canal, era como un, ¿cómo les diré? Como una lagunita como tipo lagunita.
Sí.
Así, ahora sí, como donde ponen los patitos en el parque, por decirlo así, ¿verdad? Te ponen. Sí. Pero sí estaba muy hondo. O sea, era algo natural que estaba ahí, porque sí estaba demasiado hondo. Y mucha gente lo que dice, que ese lugar se secó muy rápido, sin necesidad de meter máquinas, sin necesidad de meter mangueras con compresores. Fue muy rápido la forma en que se secó. Uh-huh. De hecho, está todo cercado, a pesar de que ya no hay agua. El lugar está todo cercado. Todo cercado. Lo cercaron todo.
Eso es.
Pero...
pues nosotros...
cumplí mi promesa, chicos.
Sí, sí, muchas gracias, amiga.
Te agradecemos que, aunque andes de vacaciones, te acuerdes y aquí estás pendiente reportando.
Sí, le digo, dice, porque mi sobrina, bueno, la novia de mi sobrina trabaja como en un tipo raspera, que venden, sí, helados y eso. Ajá. Dice mi sobrina, tía, vamos a la raspa. Le dije, vamos. Y le digo, oye, le digo, ¿dónde es el lugar? Dice, no, que para este lado. Y me acordé. Le dije, oye, mami, ¿me puedes llevar al lugar donde están las cruces de los niños? Dice, ah, no se preocupe, tía, vamos a pasar por ahí.
Ándale, qué
nos
bien.
Nos perdimos un poquito, pero dimos.
Muy bien, amiga.
Dimos.
Pues te agradecemos, Arise.
Sí, chicos.
Y te mandamos un abrazo.
Ya ando lavando, ¿cómo ven? Ya regreso a la realidad.
Sí, pues sí. Triste la cruda realidad, pero lo disfrutado, ¿quién te lo quita?
Lo bailado, ¿quién me lo quita? La quinceañera estuvo fabulosa.
Ajá.
Baile de todo. Bien cansada, pero ni modo. Mañana regreso a las prácticas de fútbol de Miqueira y, ay, Dios, agárrenme.
Pero qué bueno que estás aquí siempre presente y pues te claro deseamos que sí, excelente, chicos, noche.
Igualmente, Ginita y Nacho, un abrazo, se les quiere.
Adiós,
igual. Hasta que no
aguanto. Bueno, me parece muy bien. Muchísimas gracias por haber estado esta noche también con nosotros, escuchando relatos, preguntas, comentarios, todo lo que nos interesa a ti y a nosotros. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.